RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Hoy comenzamos este espacio con Sonia García en la parte técnica, Marina Selva en la producción y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. El programa de hoy tenemos como invitada a Belén Badía, que es una de las autoras del documental Aire, que recorre la historia de la radio argentina. Tendremos también espacio para escuchar nuestra efeméride de la semana y la colaboración que nos trae Javier Sánchez en su sección En Menos de Tres. Pero antes, y como siempre, agradecer a nuestra audiencia que nos ha enviado sus mensajes de voz. Les escuchamos.
Hola, esto es un mensaje para el programa Amigos de Onda Corta. Quiero saludar en ocasión del reciente aniversario número 83 de Radio Exterior de España. De las emisiones al exterior, si bien no llevaba ese nombre, pero del servicio exterior de la radio española. Como oyente de la emisora, en particular del programa Amigos de la Onda Corta, pero también de otros programas, y como oyente de la radio por otros medios, que incluyen la aplicación, internet y el satélite, y por el cual también puedo acceder a los programas en sefardí y en francés, quiero saludar a esa gran emisora. Con sus espacios que nos proporcionan tanta información, nos traen a España aquí, a Latinoamérica y al mundo. Y en particular, Amigos de Onda Corta, como ese programa insignia en lo que tiene que ver con la radioficción, vaya mi saludo. Y con un poco de retraso también, saludo a Coral por la conmemoración reciente del Día de la Mujer. Entonces, vaya mi saludo a quienes están detrás del micrófono, quienes están en la parte técnica y todos los que tienen que ver. Y por supuesto, a esa gran familia de oyentes de la cual me enorgullece formar parte. Gustavo Lucas, desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay.
Hola Radio Exterior de España, soy Narciso Paredes y los escucho por Onda Corta desde la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Soy un asiduo oyente de Radio Exterior de España. Saludos desde Paraguay.
Hola, ¿cómo andan, che? Desde San Antonio de Areco, Argentina, lo estoy escuchando. Muy buena la programación. Saludos.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
...13 de mayo de 1997... La historia empieza un poco antes. Unos muchachos que habían armado una empresa llamada Startel, era la mezcla de Telefónica y Telecom, me invitaron a una reunión donde presentaban algo nuevo que se llamaba Internet. yo no sabía si era un bolígrafo nuevo, una vitamina. Llegué a una oficina en la calle 25 de Mayo, en el centro de Buenos Aires, y había una pantallita perlada. Cuando terminó de armarse la imagen, era la Casa Blanca.
Estamos escuchando el comienzo de Aire, un documental argentino sobre la radio, del que vamos a hablar con una de sus autoras, Belén Badía. Bienvenida, Belén.
Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias.
Belén, cuéntanos cómo nace Aire. ¿Y con quién?
Sí, nace de la idea de tres universitarias que estaban a punto de recibirse de la licenciatura en comunicación audiovisual aquí en Buenos Aires. Una soy yo y mis dos compañeras, Yamila Segovia, locutora también, y Lucía Saludas, periodista y ahora licenciada en comunicación. Las tres teníamos que, digamos, ponernos de acuerdo en una temática que tuviera, digamos, la idea era que fuera algún problema audiovisual. Uh-huh. ¿Sí? Esa era la consigna del estudio. Por lo tanto, nos pusimos a pensar en cine, pensábamos en alguna película que no se hubiera hecho y quizás alguna temática que no se hubiera tratado en cine o en audiovisual, y dimos un par de vueltas sobre el asunto hasta que finalmente llegamos a la conclusión de que quizás estaba mucho más cerca nuestro, porque yo había hecho radio muchos años en vivo y Yamila está haciendo actualmente radio. Y Yamila vivió la transición de la radio sonora a la radio con imagen. Oh, entonces nos pareció muy interesante. Claro. A mí me pasó en particular que en el 2009, cuando yo empecé a trabajar en la radio, era una radio sonora, y luego en 2012, 2013, le ofrecen a los conductores, dos personas muy populares, dos periodistas muy populares en Argentina, Mónica y César, que ellos hacían un programa además en televisión muy famoso, Telenoche, les ofrecen poner cámaras en el estudio para transmitir en vivo el programa también por la tele, y ellos se negaron. Y ahí empezó todo el camino de qué pasa con la imagen, cuánto distrae, cuánto suma a la radio. Empieza toda la polémica que ya conocemos hoy, pero bueno, nos interesaba particularmente porque es algo muy cercano y muy actual.
Sí, toda esta transición que ha habido de la radio, cuando era esa voz que estaba en tu oreja, ahora de repente que nos ven.
Sí, como dice Agustín Espada, que es investigador del CONICET e hizo su tesis del doctorado en 2019, hablando justamente sobre la transición de la radio. En realidad, la curiosidad que tenemos todos los seres humanos y esa novedad que aparece cuando queremos ver un poquito la radio es muy efímera, porque la ves un rato, le ves la nuca al que está hablando, ves algunos papeles desordenados. Sí, son escritorios caóticos y en general es un ambiente radial mucho más distendido que el de la tele, son códigos distintos. Se ve un poco la radio y luego ya esa novedad desaparece. Entonces, él se pregunta cuánta importancia les damos los oyentes a las imágenes, o si será más bien que es cómodo sintonizar la radio a través de YouTube porque hay menos aparatos radio en casa.
O sea, que esa sería un poco la idea central de Aire, ¿no?
Exacto. Creo que es más cómodo, y estamos hablando igual de grandes ciudades, no hablamos de extensiones como en Argentina, que tenemos un país enorme, e Internet no llega con fluidez a todo el país realmente. Entonces la radio en algunos lugares llega por antena todavía y sigue siendo un servicio. Y Agustín Espada lo decía, no todas las radios tienen que hacer todo porque las audiencias son diferentes. No es lo mismo yo que vivo en una gran ciudad y que ya no tengo el aparato radio en casa y tengo una buena conexión de internet estable, entonces sintonizo la radio a través de YouTube. Pero imagino que la realidad de la persona que está en el campo, que va a una escuela rural o que simplemente no tiene una buena conexión a internet, o porque no tiene los recursos, o porque no puede técnicamente, no llega la conexión a internet a donde está, que hay muchos lugares en el mundo todavía que están desconectados. Entonces, la radio eminentemente es sonora, y lo decía incluso el gerente comercial de Urbana Play, que es acá en Argentina o en Buenos Aires, la radio que más importancia le da a la imagen. De hecho, se transmite desde un canal de televisión. Es una radio, pero con toda la puesta en escena de un canal de televisión. Incluso en Urbana Play nos decían, perdón, te interrumpí.
No, no, sigue, sigue.
Incluso en Urbana nos decían, la radio, nosotros no tenemos que olvidarnos que somos una radio y que somos sonido. Después que haya un agregado de la imagen, fantástico, pero somos una radio sonora.
Es que justo te iba a decir, Belén, que eso que has comentado de cuando se está en el campo, de cómo llega el sonido, cómo, es que esa es la base, por ejemplo, de, pues, de Radio Exterior de España y en concreto de este programa, que claro, es Amigos de la Onda Corta, porque efectivamente la radio es un servicio público y la radio es un medio que, para que sea democrático, tiene que poder llegar, aunque no tengas internet, aunque no tengas luz.
Es hermoso eso. La UNESCO dice que es el medio de comunicación más democrático que existe porque tiene una penetración del 98% a nivel mundial. Prácticamente todo el mundo tiene acceso a una radio, es simplemente un aparato y unas pilas y ya estás conectada. Diferente es internet, que nosotros en las grandes ciudades, repito, tenemos la idea de que es algo universal y es cierto que ha cortado distancias, pero la verdad es que no.
No, no,
y además
no.
La televisión tiene esto de que te demanda, te pide, mírame, mírame, mírame. Mm. La radio es compañía, es muy diferente. Y todavía, digamos, la cantidad de accidentes de autos que hay por estar mirando el celular, etcétera. Es cierto, Mario Pergolini, gran empresario argentino de medios, dice, la gente tiene una pantalla en la mano, vos le tenés que dar una imagen, no solamente el sonido. Es cierto que las radios fluyen mucho mejor en las redes por tener imagen, pero la verdad es que la radio es sonora. No sabemos si hubiera existido, si podría existir en un futuro, no sé, los radioteatros o esos actores, sí, tan talentosos que hacen personajes y que una sola persona hace muchos personajes. Digo, ese teatro de la mente, ¿cómo va a sobrevivir a esta transformación de la radio?
Con esa imagen.
Pues, claro, claro, una de las conclusiones que nosotras sacamos es que la radio la declararon muerta cuando apareció la tele, ahora la quieren declarar muerta cuando aparece la imagen, pero creemos que esta es simplemente una transformación más de la radio. Y Julio Lagos, un locutor argentino que además ha trabajado mucho en España, dice, siempre que haya, es una frase hermosa, siempre que haya alguien que habla y alguien que escucha, vos le podrás poner el nombre que quieras, pero para mí sigue siendo radio.
Que eso es frase de cuña, Belén. Llevas unas cuantas, ¿eh? Llevas unas cuantas, sí, sí, sí. El documental Aire lo estructuráis en varios temas, como ya está saliendo en esta conversación. Desgránanos alguno, cuéntanos un poquito.
Sí, lo que nos interesaba saber por la situación incluso personal, porque técnicamente se llama sistematización, nosotros después le pusimos documental, pero se llama sistematización audiovisual, el género en el cual nosotras nos apoyamos para trabajar, porque tenía que basarse en una experiencia de alguna de las autoras. Entonces, tanto Yamila como yo hicimos radio, hacemos radio, y necesitábamos explicar esto, como trabajadoras, cómo nos impactó esta llegada de la imagen. Y lo que decía Yamila, su recuerdo es, en el año 2013, pusieron una cámara, empezaron a transmitir por televisión el mismo programa de radio, y a los trabajadores simplemente nos daban un plus, es decir, cobrabas tu sueldo de siempre, más un plus de, no sé, 1.000 pesos, que hoy son un dólar, por mes, por... utilizar tu imagen también en la televisión. Y la verdad es que lo encontramos súper injusto porque estamos llenando de programación o de contenido un canal de televisión. En todo caso, bueno, sentarnos a hablar de cómo son los convenios laborales en la televisión. Pero pensamos como en la situación de los trabajadores, tanto de los que están frente a cámara, detrás de cámara. ¿Qué son ahora los operadores de radio? Tienen que operar también imagen, tienen que poner un zócalo, entonces tienen que estar categorizados distintos. Todo eso nos preguntábamos, por eso fuimos al sindicato de prensa a preguntar, bueno, ¿qué pasa ahora con los trabajadores? Y Mario Pergolini, empresario, prefiere evitar ese tema y decir, yo quiero dar de baja la antena porque no quiero que los sindicatos me demanden nada, entonces si transmito por internet, como internet nació libre, entonces no tengo que pagarle nada a nadie. Hay una Hay una fiesta para los empresarios y una desprotección para los trabajadores, que eso nos sorprendió mucho y fue uno de los temas que no queríamos que falten.
Claro, al final es, bueno, capitalismo puro y duro aplicado de una forma salvaje, al final. O sea,
sí,
lo que estás contando.
Sí, sí.
Y claro, esto también implica, habla mucho del problema de la monetización del trabajo radiofónico, que además es incluso un tema que está muy señalado por la UNESCO.
Y la monetización en Internet suele ser, digamos, indirecta, porque si bien, bueno, Instagram no paga por reproducción, pero YouTube sí, no me supieron contestar desde las radios cómo se inscribe una radio. No es lo mismo que yo me ponga a emitir, yo como persona individual me pongo a emitir y tengo muchas views de X contenido que subo, que una radio. Ellos me dijeron que era igual, que una radio con frecuencia y antena en Argentina abre un canal de YouTube y empieza a emitir desde ese canal de YouTube, es lo mismo, nosotros no tenemos que pagar nada, somos un usuario como cualquier otro, y no pude llegar a desentrañar cuál es el vínculo que tiene esa radio con YouTube, finalmente, que les aloja un montón de contenido, porque no solamente es streaming, sino que después queda alojado ahí, con lo cual necesitan tener espacio, entre otras cosas.
Claro, es streaming, es podcast, es radio, es al final el papel también del trabajador, como comentabas, es que nos convertimos en multitrabajadores, que una sola persona tiene que hacer 15 cosas.
Y no sabes cómo me llamó la atención cuando Cecilia Claps, productora de radio y de tele y miembro del sindicato de prensa, ella dice, y yo puse el recorte en mis redes, ella dice, bueno, pero al final vos trabajás y, digamos, para la radio, por ejemplo, y después ese fragmento del material que vos conseguiste, que vos investigaste, lo ponen en las redes y vos no recibís nada a cambio porque se viraliza. Y la cantidad de insultos que ha recibido en las redes por ese comentario, diciéndole que era una vaga, que no podía ser, que al final ella recibía un salario. Es decir, se armó un debate que evidentemente nosotros tocamos una fibra de alguien que quería decir, digamos, que mucha gente que no está de acuerdo con lo que dice Cecilia, mucha gente que sí. Pero digo, ahí se abrió un debate, incluso el documental sigue viviendo en las redes, porque más allá de subirlo en YouTube, se van subiendo por fragmentos, y me pareció muy llamativo que se armara un debate tan importante que el día de hoy, después de meses de haberlo subido, le siguen comentando como, ¿cómo puede ser que vos digas que...? Es decir, la gente naturalizando que vos trabajás para una radio, pero después las redes está bien que repliquen ese contenido y que no recibas
y que tú no recibas nada, claro, del trabajo que tú has hecho, que es que al final ese es el tema. Belén, tras todas estas entrevistas, tras haceros tantas preguntas, bueno, creo que ya me has contestado, pero por si acaso te pregunto, ¿cómo ves el futuro de este medio?
Qué difícil. Investigando para el documental, encontré un archivo de justamente mi tío, era un gran locutor argentino y tenía un programa que en 1990 se llamaba Imagen de Radio, que era un programa que se transmitía por la televisión argentina, pero hacían de cuenta que estaban en un programa de radio. Y ahí celebraron los 70 años de la radio en Argentina. Y hablaban de la nostalgia que tenían de la radio de hace muchos años, y digo, si en 1990 ya extrañaban la radio
así
de hace un par de años, es como la película de Woody Allen, Medianoche en París, que cada persona que visitan en cada tiempo histórico anhela un tiempo pasado. Sí, digamos, creo que siempre vamos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que es parte de la fuerza que tiene y la nobleza que tiene la radio, de que no va a morir nunca, porque no importa cuántos chiches le pongan, cuánta imagen o cuánta novedad, la esencia es lo que decía Julio Lagos, es la comunicación, es el contacto, es el servicio y es la inmediatez también, que ahora están muy de moda los streamings, pero que te demandan tanto y la radio es tan sencilla que la pones en el coche, la pones cuando estás trabajando y es una compañía. Yo creo que la radio es inmortal.
Pues es un buen resumen para ver el futuro de este medio y ojalá se cumpla. Y Belén, ya para terminar, ¿dónde podemos ver Aire?
Lo pueden ver en YouTube, lo encuentran como Aire, documental, streaming y radio.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Belén Badía, coautora del documental Aire. Ha sido un verdadero placer.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés, Coral. Que tengan un hermoso día.
En menos de tres, con Javier Sánchez.
Si hay algo que ha caracterizado a la evolución de la televisión, han sido las normas europeas o mundiales que recogen sus especificaciones técnicas. Estas normas, también conocidas como estándares por su traducción directa del inglés, son las que permiten a la industria fabricar productos y ponerlos en el mercado a gran escala, fomentando la competencia y la disponibilidad de producto a precio asequible. Dentro de estas normas hay algunas con una enorme trascendencia a nivel mundial. Es el caso, por ejemplo, de DVB-T y su evolución DVB-T2. No en vano, DVB-T permitió el paso de la televisión analógica terrestre a la TDT y gracias a DVB-T2, que mejora su eficiencia, se podrá migrar toda la oferta de contenidos de la TDT en España a la ultraalta definición. Sabemos que el futuro de la televisión será híbrido, con contenidos lineales y no lineales ofrecidos a través de radiodifusión e Internet. Y bajo esa premisa se desarrolló el estándar DVB-I, un estándar que nació en 2019 y que prometía combinar lo mejor de los dos mundos, TDT e Internet, gracias a la integración en una lista de todos los canales lineales que se pueden recibir por ambos medios. Sin embargo, que exista un estándar no significa que se vaya a implantar. Es lo que sucedió, por ejemplo, con DVB-H, un estándar que en 2006 permitía la recepción de televisión digital en teléfonos móviles de manera libre y gratuita, como DVB-T, pero más ligero para poder funcionar en los teléfonos móviles de hace casi 20 años. Y su potencial era tan alto que los operadores de telefonía móvil acabaron con él antes de nacer. DVB-H supuso una amenaza para el 3G, que prometía llevar el vídeo al móvil, y no se implantó en unos teléfonos móviles muy subvencionados por los operadores. De hecho, fueron los propios operadores los que ofrecieron algunos canales de televisión de pago en 3G, pero fracasaron estrepitosamente. Y aunque con DVB-I hay problemas de distinta naturaleza, tan solo Italia y Alemania están demostrando interés. DVB-I es, en esencia, una lista de canales alojada en Internet que controla un tercero, con canales de televisión y streaming, con o sin licencia, y en la que el número de canal puede ser cualquiera. Y eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a la RAI, cuyos canales aparecen numerados en televisores DVB-I a partir del número 501 del mando a distancia, y diluidos en una oferta de contenidos de proporciones descomunales. Pero eso es otra historia.
En la efeméride de la semana hoy conmemoramos el Día Mundial contra la Contaminación Acústica, el 12 de abril, una fecha en la que se pretende concienciar sobre esta forma de contaminación y los efectos del ruido en el bienestar y la salud de las personas. La exposición constante al ruido puede provocar una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de desarrollar trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión y enfermedades como la gastritis o el aumento de la presión arterial.
La radio entre líneas.
Una noche me tocó involuntariamente dejar estupefacta a una señora que me preguntaba cuáles eran los grandes momentos del siglo XX que me había tocado vivir. Sin pensar, como siempre que voy a decir algo que está realmente muy bien, contesté: «Señora, a mí me tocó asistir al nacimiento de la radio y a la muerte del box». La señora, que usaba sombrero, pasó inmediatamente a hablar de Hölderlin. Más tarde, en uno de esos cafecitos de la Rue Le Monde, donde la electricidad debe ser muy cara porque casi no hay, me acordé de las efemérides así evocadas y descubrí que también allí había un punto bélico y que en un momento dado la radio naciente y el box al borde del ocaso habían convergido dramáticamente en mi vida. En 1923, los argentinos escuchamos en transmisión casi directa desde Polo Grounds de New York el relato del combate en que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Luis Ángel Firpo en el segundo round. Yo tenía 9 años. Vivía en el pueblo de Banfield y mi familia era la única del barrio que lucía una radio caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros, pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea.
La radio entre líneas.
El noble arte, perteneciente al libro La vuelta al día en 80 mundos, Julio Cortázar, 1967.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
Chicle. Soy impaciente, no duro nada, un ser viviente, enamorada. Soy como un chicle en la calzada, aunque me pisen sigo pegada, parezco un aro.
Vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España. En el gimnasio el culo duro. Hoy nos despedimos con De La Porte y su canción Súbete la radio, y nosotros volvemos la semana que viene cuando pongamos en antena otra edición de Amigos de la Onda Corta.
Superado, salgo de aquí, me lo he pasado. Toma potasio, culo duro. 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 Pasarla bien, activa la máquina y siento poder. Tú súbete la radio y la cerré. El beat es el que mueve, que más da tu pain. Súbete la radio.
sin uñas largas, las he cortado. Wanna be, lo he superado, salgo de aquí, me lo he pasado. Toma potasio, culo duro. Toma potasio, culo duro. Toma potasio, culo duro. Toma potasio, culo duro.
Culo duro, ton culo duro, ton culo duro, ton